Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro, cuarta enseñanza, el servicio como reyes.
Explícanos las escrituras, explícanos cómo vivir, cómo ser creyentes. Hoy día, en este 2018, te pedimos que abras las puertas del cielo y que derrames abundantemente toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Te pedimos que en esta noche nos sanes, nos liberes, nos ilumines, nos protejas, nos des discernimiento, nos des la luz necesaria para ser verdaderamente felices haciendo lo que tú desde siempre soñaste para nosotros. Y te pedimos a ti, Santísima Virgen María, que eres la primer servidora de Jesús, que intercedas en esta noche para que cada uno de nosotros aprenda a conocer, a amar y a servir mucho más a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Bueno, muy bien. A ver si están bendecidos.
Sí.
Estoy mirando los bendecímetros que tienen arriba de la cabeza. Algunos están al 80%, otros al 60%, otros al 20%, otros al 10%. A veces uno, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, cuando escucha un testimonio o ve cosas que pasan, dice, bueno, ¿por qué esta persona está más bendecida que la otra? ¿No les pasó alguna vez de pensar eso?
Sí, totalmente.
Más, a veces lo pensamos y nos agarra la envidia espiritual, que tampoco es buena. Dice, ¿por qué este desgraciado? Yo vengo orando por esto hace 50 años y este viene en 10 minutos. Y... ¿Será que Dios tiene hijos favoritos?
No.
Tampoco, porque Jesús, que era su único hijo, lo entregó para que nosotros pudiéramos también ser sus hijos. Y yo escuchaba, ¿no? Hace muchos años, un predicador que decía, bueno, ninguno es especial, nosotros ninguno es especial, todos somos hijos iguales de Dios. Y yo creo que estaba equivocado lo que decía. Yo, conociéndolo a Dios, te puedo decir que todos somos especiales. Porque a Dios le alcanza el amor para que cada uno de nosotros sea especial, único, irrepetible. Y no es que Dios tiene que amar más a ella para sacarle un poco de amor a ella. A Dios le alcanza el amor para todos. A Dios le alcanza la bendición para todos. ¿Eh? No es que como le pasa en una casa, ¿no? Que uno tiene que repartir la plata, a ver si la pongo acá, si le compro esto, si hago lo otro. Nuestros recursos son limitados, ¿verdad? Los recursos de los países son limitados. Que todo sea gratis, que todo hagamos todo. No se puede, los recursos son limitados. Hay que poner un lado para poner... Decir que cuando la sábana es corta, cuando la levantás para tapar la cabeza, quedan los pies afuera, ¿no? Eso nos pasa a los seres humanos. O por lo menos la manera que hoy vivimos. Pero Dios, decimos que es omnipotente. Así que tiene todo el poder. Decimos que es omnipresente, que está en todas partes, que es omnisciente y que lo sabe todo. Y podemos decir que es la riqueza misma, o sea, en todos los sentidos, Dios tiene todo, todo pertenece a Él, todo es de Él. Nada le falta, a Dios nada le sobra y nada le falta. Entonces, esa mentalidad de pensar que Dios escucha más a uno que a otro, que Dios bendice a uno más que a otro. Es una mentalidad simplemente humana y de nuestra infantilidad espiritual, porque cuando uno descubre a Dios, lo que uno descubre, sí, después, es que hay personas que son vivas y se dejan bendecir más por Dios que otras. Porque Dios no te bendice de prepo. Vos tenés que estar abierto a la gracia y atento. Porque Jesús pasó por Jerusalén caminando y mucha gente lo conoció. Algunos solamente fueron sanados y no conocieron más nada de Jesús. Caminé y se fue corriendo. Otros los sanaron y ni les dio las gracias, pero fueron bendecidos por él. Y algunos tuvieron el privilegio de tener intimidad con él, de conocer lo que había detrás del backstage de Jesús, cenar con él, dormir con él. ¿Y qué eran? ¿Eran mejores que los otros? No. Recuerden que esa imagen que Jesús hace al joven rico y le dice, tenía un montón de cosas, era rico. Dios lo había bendecido, pero no, ese rico no era simplemente una riqueza de que tenía plata. Era un tipo, ahí dice, cumplía todos los mandamientos, tenía riqueza espiritual, tenía riqueza moral, herencia moral de sus padres, de su familia, tenía educación, tenía riqueza en muchos sentidos. Pero él puso un límite hasta donde quería ser bendecido. Jesús le dijo, ahora quiero bendecirte más, deja todo eso y yo te voy a dar algo mucho mejor. Es la parábola de la perla, que dice que hay un hombre que tenía un campo y encontró una perla preciosa y dejó todo, vendió todo para tener esa perla. Ese es el estar con Jesús, el conocer a Jesús. La mayor riqueza, la fuente de toda la riqueza es Él. ¿Amén?
Amén.
Entonces, en esos ejemplos vemos que no es que Dios no lo quiso bendecir al joven rico. Ya estaba súper bendecido. Dios le quiso dar más. Por eso Jesús dice que el sembrador sale a sembrar y esparce la semilla. Y algunos están distraídos, dice, y bueno, la escuchan poquito y que es como la semilla que cae en la piedra, pero que como que en la piedra no hay profundidad, no cala porque está preocupado por estar con la cabeza en otra cosa, está con el celular, no escucha la palabra, no escucha a Jesús que lo llama, y entre el primer solcito, la primera cosa, se marchita, entre el primer problema, la primer, uy, mirá lo que me dijo aquel, no me quiere más, no voy más al grupo. Y vemos, a veces Dios va sembrando, pero a veces está nuestra disposición de escuchar, de permanecer, de trabajar, de eso que Dios nos da. ¿Amén?
Amén.
Y dice, y algunos dan fruto al 20, otros al 60, otros al 80 y otros al 100%. Pero eso ya, la responsabilidad de Dios es darte la semilla. Y esa semilla tiene el potencial siempre del 100%. Después estará en nosotros el límite que le ponemos a Dios para que nos bendiga en nuestras vidas. ¿Amén?
Amén.
Pero alguno puede decir, uy, ¿yo por qué lo limitaré tanto? Pero también tenemos la oportunidad de decirle a Jesús, quiero aprender a dar más fruto, a no ponerte límite. ¿Y por qué le ponemos límite a Dios? Porque tenemos miedos. El joven rico que tenía miedo de perder, que Dios le sacara todo lo que él tenía. Dios le quería dar más, no le quería sacar. A veces tenemos miedo de que Dios me saque mi tiempo, de que Dios me saque esto, Dios me saque lo otro. El miedo es contrario, dice San Juan, que donde hay miedo es porque no se llegó a experimentar el amor en estado de perfección. Hay amor, porque este joven lo amaba a Jesús y quería seguirlo, pero tenía miedo y dice, ¡ah! A ver si me pide que me vaya a Calcuta. Y dejé todo. ¿No? Está, a ver si me pide, ¿no? Como le pidió ese miedo, como le pidió al patriarca que entregara al hijo, y tenía miedo de que tenía que sacrificar al hijo para seguir a Dios, porque las religiones de esa época se sacrificaban a los hijos, entonces tiene un significado. Entonces lo que le está enseñando al judío es que la religión judía no era una religión de miedo, sino de confianza en Dios. Dios no dejó que ese hijo muriera sacrificado, sino que él proveyó el cordero para el holocausto. Y eso está significando, dicen los padres de la iglesia, a Dios que proveyó al verdadero cordero para el holocausto, Jesús, el lugar nuestro. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a pedir Dios después? ¿Qué nos va a hacer si Él nos dio todo? ¿Amén?
Amén.
En esa, entonces, el surge naturalmente de un corazón que conoce esta realidad de Dios, que es inundado por el amor de Dios, por la gracia de Dios, que va conociéndolo día a día, porque esto no se lo conoce a Dios en un seminario de vida, en un rato, en una oración. Es cuando uno se empieza a enamorar, es un comienzo, pero nos llevará a conocer a Dios toda la eternidad, porque su amor es infinito, su belleza es infinita, su naturaleza es para nosotros inabarcable. Entonces no se nos va a acabar nunca. Es un sol que nunca va a dejar de arder, por así decir. ¿Amén? Entonces, eso nos da una identidad al creyente, le da una identidad de que nosotros hablábamos en la primera enseñanza, que Dios confiaba en nosotros, que había puesto esa parábola de los talentos, que Dios nos daba mucho, y eso quería que se multiplique, esa identidad. Dios nos hizo para dar frutos, Dios nos hizo para ser felices, y somos felices cuando somos como Él. Dios es amor. Cuando nosotros aprendemos a amar en la vida, aprendemos a amar a pesar del dolor, aprendemos a amar a pesar del egoísmo nuestro, del egoísmo que nos rodea, de las dificultades, cuando aprendemos a hacer ese proceso de la Pascua de Jesús una realidad en nuestra vida, a morir a lo malo, a lo triste, a lo que no sirve, al odio, a la mentira, eso va muriendo y va naciendo en nosotros, dice San Pablo, un hombre nuevo, que es el hombre del Espíritu. ¿Y el hombre del Espíritu, que es alguien que anda volando con alitas? No, es alguien que aprende a amar como Jesús amó. Y eso es algo muy concreto. ¿Amén? Porque muchas veces ustedes y yo no podemos elegir qué es lo que nos toca vivir. Hay cosas que sí las podemos elegir, ¿verdad? Pero otras no. Hay cosas que vos naciste en una casa con un papá, con una mamá y no lo elegiste. Y te tocó vivir eso. Pero lo que nunca nos pueden quitar es la libertad de elegir cómo vivir eso que nos toca. Lo puedo vivir con resentimiento, lo puedo vivir con odio, lo puedo vivir con frustración, lo puedo vivir con amargura, o puedo aprender a vivirlo con amor, con paciencia, con perdón, con servicialidad. Entonces la vida toma otro sentido, y lo que nos hace verdaderamente felices es encontrarle ese sentido más profundo de nuestra vida. Y eso solo nos lo puede dar Dios. Por eso hay tanta gente infeliz. Por eso muchas veces nosotros estamos tristes, o estamos mal, o no estamos plenamente felices, porque no terminamos haciendo muchas cosas, vamos para acá, vamos para allá, pero no tomamos el tiempo, no le damos el tiempo a Dios de que nos muestre para qué estamos acá y cuál es el sentido de lo que nos está tocando vivir. ¿Amén?
Amén.
Entonces, por eso, esto tenía que ver con lo que hablábamos de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Te lo dice Dios. Y ese quién soy está ligado a para qué estoy en este mundo. ¿Hacia dónde voy? ¿Amén? Por eso estuvimos viendo estas dos identidades, y hoy vamos a terminar con la tercera. La identidad sacerdotal, ¿se acuerdan que decíamos? Lo primero, mi primer servicio, lo primero que cambia tu vida es estar tiempo en la presencia de Dios. El sacerdote es el que va a la presencia de Dios, el que busca a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde cambia tu corazón. El corazón nuestro, que está herido por el pecado, que está a veces lleno de egoísmos, de heridas, todos tenemos cosas, limitaciones, y Dios tiene mucho más. Pero ¿cuál es la única manera que Dios cambie tu corazón? ¿Va a venir mágicamente a cambiarlo? Es ir, y para eso es fundamental orar, porque la única manera que nosotros cambiemos, que nosotros seamos personas diferentes, es pasando tiempo con Jesús. No hay otra manera, y pasar tiempo es pasar tiempo. A veces la oración nos parecerá más un bodrio, menos un bodrio. Nos pasa a veces como con los amigos, que a veces uno te encontrás con un amigo que no ves hace 20 años y vos tenés la idea de la última vez, y vos te encontrás, me decía mi hijo, fui a tomar ¿Viste a una persona a tomar un café? Me esperaba otra cosa. Digo, ¿qué esperaba? Le digo yo, que surgiera, bajara la magia, pusiera música alrededor y... Fuiste a tomar un café con una persona que te gustaba y punto, listo, ya está. Después Dios dirá. Miren, con Dios a veces tendremos grandes, o hemos tenido en nuestra vida y seguiremos teniendo encuentros que fueron grandes y especiales, pero habrá otros encuentros más cotidianos. Habrá encuentros donde Dios nos dirá, porque no todo, vieron, en la vida no todo es color de rosa. A veces Dios nos está mirando y te hace con la patita. Y no es que Dios nos deje de amar, pero tiene cosas para decirte que capaz que no te gustan. O a veces nosotros decimos que vamos a orar y estamos como esa persona que, viste, sí, vamos a comenzarnos a hablar. Y vos estás hablando y el otro está con el celular, está pensando en lo que va a hacer después. Entonces estás y no estás. Pues sí, ¿este para qué vine acá? Está en otra cosa, está en otro mundo. Nunca pasaba, este está en otro mundo. O personas que dicen, voy a hablar con Dios... Y son como esas personas que vienen y te hablan. Sí, no, porque yo te acabo de decir algo. Y vos le querés decir algo. Y querés, no sé, contestar por lo menos para saber que lo está. Y sigue hablando. Y no te escucha. ¿No? Y después dice, no sé por qué la gente no quiere hablar conmigo. ¿Por qué hablás vos solo? Es un monólogo, como parecés Tato Bore. Y a veces vamos con Dios y estamos una hora hablando. Y Señor, te pido tal cosa y quiero que mirá lo que me pasó hoy. Y cuando Dios te va a decir, mirá lo que tenés que hacer, vos decís, chau Señor, hasta mañana. Esa oración de corazón es descargarme, sí, todo lo que me tengo que descargar con el Señor, decirle, pero también es aprender a recibir de Él, a escucharlo. ¿Amén? ¿Eh? Acá donde cambia el corazón, el profeta... Es donde cambia la mente, la visión. Dios me muestra algo. Dios me muestra que tengo que ser, que tengo que vivir de un modo diferente. Que hay algo distinto a hasta lo que ahora yo creía como era la realidad es diferente, mi realidad es diferente. Yo soy diferente, soy otra cosa de la que creí. Creí que era una cosa y soy otra. Dios viene a decirte, y eso... Cuando es profético, cuando Dios te lo muestra, es como un sello que te impregna adentro y que nadie más te puede hacer volver para atrás. Vos decís, cuando uno fue a, qué sé yo, vi los glaciares y yo los vi. Yo sé cómo son, no me pueden venir a decir que los glaciares son de otra manera. Yo escuché el ruido, sentí el fresquito. Es una experiencia donde uno tiene una visión de algo, uno ve algo, uno percibe algo. ¿Eh? Es lo que nosotros llamamos, que esto se da, lo que nosotros llamamos la revelación, que viene a través de la meditación cristiana, es decir, de quedarme con la palabra de Dios. Es la parte de la oración donde ya dejo de hablar tanto y entonces Dios me habla. Es Dios que está operante y eso es transformante, eso es... ¿Por qué? Porque no son ideas, son realidades que Dios impregna en lo más profundo de nuestro ser, que nos cambian para siempre. Son cosas que no nos vamos a olvidar nunca. Yo no me voy a olvidar nunca cuando esas cosas que Dios te dice, no me voy a olvidar nunca cuando estaba en una misa acá abajo y cantando una canción, Dios te puede hablar. Esa canción que dice, Cristo ha tomado tu vida y no la va a soltar. Y eso para mí fue una revelación. Fue algo profético, era Dios que me estaba hablando. Porque eso a mí me cambió la vida y me la va a cambiar para siempre. Porque desde ahí para adelante, yo siempre tengo la seguridad de que Él me tiene agarrado y yo haga la tontería que haga, o me distraiga, o lo que sea. La cuestión no depende de que si yo me agarro de Dios, sino que depende de que Él me agarró a mí. San Juan dice, el amor consiste en que Dios nos amó primero. Eso a mí, en ese momento, a través de esa canción... se me metió adentro. Y a ustedes seguramente tendrán muchas experiencias así que te marcan para toda la vida. Ese es el profeta, nuestra identidad profética, porque antes en el Antiguo Testamento había solo uno, dos o tres que... Y Moisés, cuando le dicen el otro, no, mira, el Espíritu Santo bajó, dice, ojalá Dios viniera y les hablara a todos. A mí no me entienden, yo no los puedo convencer. Pero cuando Dios viene en tu interior, ahí es cuando vos estás realmente convencido. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia entre una secta y la verdadera fe cristiana? El que la secta sigue a alguien que lo convenció a través del miedo, de la supresión de la voluntad o como sea, lo fanatizó con una idea. Pero eso parece que anda muy bien, pero tiene un límite, después revienta y se cae por sí mismo. En cambio, el creyente no lo para nadie. ¿Por qué? Porque no te convenció nadie desde afuera, te convenció Dios desde adentro. ¿Amén? El otro día leía la historia de una joven en Irak, todo lo que tuvo que hacer para bautizarse y tomar la comunión, las persecuciones, las veces que la quieren matar. Y decía, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué una persona, no era más fácil, digo, me hago musulmana y listo, me quedo siendo musulmana? ¿Por qué? Porque tiene un convencimiento desde dentro, una visión. Ella vio lo que era, lo que para nosotros a veces, sí, voy a acumular. Ella lo deseaba porque tenía una visión de Dios, sabía que era, iba a estar con Dios mismo. O sea, era tan claro que es lo que te lleva a pasar los problemas, las dificultades, las situaciones, las penurias o lo que tenga en la vida, siempre tiene que atravesar situaciones. Y eso solo lo atraviesa alguien, no que está formado. Hay que formarse. Sí, está bueno el tema formal de aprender cosas, no digo que no sirva, pero el tema es cuando Dios te forma. El catecismo nos dice que el Espíritu Santo vendrá y nos enseñará. Dice Jesús, ustedes ya no necesitarán que nadie les enseñe. ¿A qué se está refiriendo? Que no vamos a enseñar más nada, y la iglesia siempre tuvo enseñanza, sino que el Espíritu Santo vendrá y les enseñará. Está hablando de esto. El profeta hablaba cara a cara con Dios. Está hablando de que por más que te enseñen y aprendas cosas y leas libros, la única manera que cambie de verdad tu vida es dejarte enseñar en tu interior por Dios. ¿Amén? Y eso estamos llamados todos. De estas cosas no nos podemos escapar. A veces andamos a la bendición al 10%. ¿Por qué? Porque no le dejamos a Dios, no nos acercamos a Dios para que cambie nuestro corazón y no le damos tiempo para escucharlo y que Él nos enseñe. Dios nos quiere enseñar y nosotros estamos en mil cosas, vamos para acá, vamos para allá, y no le consagramos a Dios ese tiempo primordial para estar con Él.
¿Qué tengo con Canal?
Dale.
Yo tengo un hijo que está en Brasil, hace 17 años. El año pasado se hizo budista. Bueno, tardó en decírmelo, me decía, tengo miedo de decirte por tu religiosidad cómo lo vas a tomar. Bueno, él se convirtió. Pero convirtió a los dos chiquitos, uno de 8 y uno de 6. Así que para los chicos no hubiese dejado en su religión, que estaban bautizados. Bueno, los chicos, el mayor cantaba junto con él. Y este año, ahí al lado de la casa de ellos, una señora que es catequista fue y le dijo, señora, yo quiero ir a hacer catequesis y quiero tomar la comunión, pero no me animo a decírselo a mi papá. Entonces la señora dijo, bueno, yo voy a ir a hablar con tu papá. Y fue a hablar con mi hijo, y mi hijo dijo, sí, si yo fui católico, ¿por qué no lo voy a dejar? Y está yendo todos los sábados a catequesis con un entusiasmo tan grande que el más chiquito también se metió en la catequesis. Uh-huh. Así que van los dos a la catequesis. Yo pienso que mi hijo en cualquier momento
va a volver también.
No lo pienses, créelo.
Sí.
Amén. Y esas son las cosas que hace, esos convencimientos que trae Dios, que a veces nos usa a nosotros. Pero a veces cuando no tiene instrumento o nuestra oración simplemente, el Espíritu es un... se mete. Dice Jesús que es el que nos convence en lo referente al pecado, por ejemplo. Porque, ¿quién se va? A vos cuando te dicen que estás haciendo algo mal, todos nosotros, cuando vos estás haciendo, todos nos enojamos, a nadie nos gusta que nos diga. Pero el Espíritu Santo tiene tanto amor para convencernos, porque Él nos hace ver que estamos haciendo daño a nuestra vida. Que no es que Dios es un opresor que nos quiere encadenar y que hagamos todo lo que Él quiere, sino que su ley es como cuando alguien dice, ah, oh, el médico me dice que no fume, qué malo que es. No quiere que yo esté, que yo sea libre, no me deja comer choripán todos los días y que fume, dice que me voy a morir. Y sí, te vas a morir. Y Dios te dice, mirá, esto te lleva, el pecado te lleva a la muerte. Lo mismo que nos sucede en el plano físico, sucede en el plano... Hay leyes que nosotros... y nosotros pensamos que a veces es simplemente como o nos han metido, nos quiere hacer creer nuestro enemigo, que es como un capricho de Dios que nos quiere sojuzgar, ¿no? Lo que le dijo en Génesis, Dios no quiere que ustedes tengan sabiduría, ¿eh? Dios los quiere oprimir, no quiere que sean felices. Entonces el Espíritu Santo, fíjense que viene esa corriente de amor, es Dios mismo prodigándose en amor, que nos va transformando, convenciendo, conquistando. Eso tiene que ver con el profeta. Va cambiando mi mente, y la mente es lo más profundo, porque la mente nuestra, nosotros después vivimos de acuerdo a las cosas que creemos que son verdad.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Amén. Lo transmitimos. Por eso Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará
libres.
¿Por qué? Porque cuando vos entendés cuál es la verdad de tu vida, de lo que te rodea, vos empezás a vivir de una manera diferente. ¿Amén?
Amén.
Cambia el corazón, se abre, se hace un corazón más permeable al amor, a la misericordia, al perdón. Empiezan a cambiar esas cosas. Es como si fuera todo una dinámica del espíritu. Entonces transforma nuestra mente, esa mente transformada. ¿Qué es lo que sucede después de lo que vamos a entonces hablar hoy? Estoy preparado para ser rey. El rey tiene que ver con la voluntad, con el hacer. Por eso, cuando yo tengo corazón, mente y voluntad afinados, ecualizados, la vida nuestra, eso es lo que es un santo. Un santo es el que llegó a sentir, a pensar y a hacer en su vida una misma cosa. Esa es la coherencia en el espíritu. Esa es la transformación. Es lo que el Espíritu Santo, cuando nos santifica, está haciendo esto. Está haciendo este proceso. Porque ¿de qué me sirve ir a la presencia de Dios? Que Dios cambie mi corazón. Que Dios me muestre cómo son las cosas y yo después sigo haciendo cualquier cosa. Porque en definitiva, la transformación última de mi vida y de los que me rodean va a suceder cuando yo haga, obedezca a la verdad. Cuando yo me alinee con esa verdad de que es Dios y lo que Dios me dice, todo alrededor empieza a cambiar. ¿Amén?
Amén.
Entonces, eso tiene que ver con este rey, ¿no? Fíjense que todo esto es un regalo que Dios nos hace. Él nos llama. Lo primero, entonces, de esta identidad que decíamos que somos llamados. Ahí en Marcos 6 dice que Jesús llamó a los discípulos, llamó a los 12. ¿Dice que ellos se ofrecieron?
No.
¿Dice que Él los
llamó?
Ni ustedes, ninguno de ustedes, ni yo estamos acá por mérito propio. Estamos porque somos más lindos, los más lindos del barrio, porque somos los más inteligentes, los más carismáticos. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que Dios quiere es que no nos agrandemos. O que no nos achiquemos. Esto no es cuestión de que seas mejor o peor que otro, de que seas más inteligente o menos inteligente, de que hayas estudiado más o que hayas estudiado menos, que seas más gordo, que seas más flaco, que seas argentino, chileno, colombiano, peruano, o lo que sea. Es una cuestión de que Él es el que elige, Él es el que nos llamó. Y eso produce en el corazón nuestro un estado de gracia, que la gracia tiene que ver con que hay algo que me están regalando que yo no puedo comprar, No es que sea gratis. Tiene un gran valor, pero a mí no me alcanzan los bolsillos. Entonces produce, la gratuidad produce en el corazón nuestro un corazón agradecido, que es uno de los fundamentos de amar. Amar es estar agradecido. Estar agradecido a la vida, estar agradecido a todas las cosas. Como le dice Job, ustedes no sé si conocen a Job, un hombre de la Biblia que le pasó de todo. Y pobre, perdió todo menos lo, Dios le dejó lo único que él quería perder y no pudo. Le deja la esposa. No digo porque todas las esposas, pero esto era una terrible, porque encima que había perdido todo, se había muerto, yo la entiendo también, ella estaba sufriendo. Habían perdido todo, se murieron los hijos, estaba enfermo y la mujer encima le echa en cara que por tu culpa, vos que vas a la iglesia, le dice. Mirá de qué te sirvió Dios. Y a veces Satanás hace esa, nos viene a decir, ¿de qué te sirve tanto? Mirá lo que te pasa. Y Job es fantástico, porque él toma conciencia y dice, todo lo que tengo me lo dio Dios, así que él me lo puede quitar todo. Y ahí le revienta todos los argumentos a la tentación. Dios dio, Dios quitó. O sea, nada es mío. Todo lo que, mientras lo tuve, tuve la oportunidad de disfrutar lo que no era mío. Ahí dice, ay, Dios me quitó a mi hijo. No, no te lo quitó. Si lo tuviste 20 años y después murió, te lo regaló para que lo disfrutes esos 20 años. Ay, estuve casada nada más 5 años, después mi marido se fue con otra. No, te lo regaló por 5 años. ¿Se entiende? Es la misma situación. Ahora uno puede mirar las cosas de una manera o de otra y va a ser una persona resentida, amargada, triste o alguien feliz, agradecido. ¿Por qué? Porque tiene esa identidad, porque sabe que está llamado, que todo que viene de Dios. Y dice que lo llamó y los envió, comenzó a enviarlos. Dios nos llama, nos da una identidad, pero nos da una misión. Estamos para algo, nuestra vida no es inútil, no somos inútiles, no estamos acá y no sabemos para qué. No como dijo un filósofo, la vida es un vómito, la vida es una náusea. Porque cuando uno está en ese estado, es cuando uno no le encuentra ningún sentido a la vida. ¿Sí, para qué? Vivo, trabajo, estudio, me muero y no queda nada de mi vida. No. El sentido que Dios nos da es un sentido eterno de toda nuestra vida. Venimos desde Él, nos pensó desde siempre y nos eligió para ser parte de su amor, de su vida, de su plan. Y cuando uno cree de verdad esto, cuando uno empieza a vivir de verdad esto, uno no puede más que sonreír, aunque la vida a veces nos cachetee. Uno encuentra lo más profundo, el sentido más profundo de la vida. Amén.
Amén.
Y dice que los envió de dos en dos. Entonces, parte de ese envío y de esa identidad es decirte: no vayas a hacer este camino de la vida solo, no estás solo. Sos parte de una comunidad, sos parte de un pueblo, sos parte de una familia. ¿Amén?
Amén.
Hoy que está tan de moda el meternos que la manera de ser más felices es el individualismo. Yo quisiera saber qué van a hacer toda esa generación que está sola y cuando sean viejos estén todos cada uno encerrado con la computadora y en su departamento con un robot que los va a cuidar. Pero muchos van a... Lo que va a venir entonces sí, la eutanasia, sí, no quiero ser viejo, morirme porque ya pierdo mi individualidad, que me inyecten y... Porque Dios nos enseña que el principio de la felicidad no es el egoísmo, sino la participación en la familia, y la familia que sea, porque a veces si yo no tengo familia, pero puede ser parte de una familia espiritual, puede ser parte de una familia social, puede ser parte... O sea, hay muchas formas de pertenecer, de no estar solo y de compartir misión, de compartir la visión de la vida y de embarcarte en algo junto con otras personas porque Dios nos envía a transformar la sociedad, el mundo, las vidas, con un sentido de eternidad, y uno descubre que hay otros a los que Dios les pidió algo bastante parecido. Ahí nos vamos asociando. Sí.
Sí, eso, no sé si a alguien más le pasa, pero una vez que uno forma parte de la familia o de la comunidad y empieza a transformar el corazón, la mente y pone la voluntad para, para que los acompañe todos los días, pasa que en esa familia se puede hablar de todos esos temas. Es decir, es como que uno se puede, además de orar, puede hablar de temas que el mundo de afuera no tiene ni la más menor idea, y a veces es muy dificultoso.
Es...
no hace si lo entender porque uno no tiene patente de nada. Me refiero que no puede hablar de esas cosas porque están en otras cosas.
Es un ámbito de... Fíjense que dice de dos en dos.
Claro.
Quiere decir que van caminando juntos. Sí. Quiere decir que van descubriendo ese corazón, esa misión y cómo llevarla adelante juntos. Porque Jesús los mandó a hacer algo y ellos tendrían preguntas. ¿Y ahora qué le decimos a este? Que le vamos a ir a este pueblo y nos van a sacar a patadas. Cuando uno está solo, es como que... nos hace acordar esas escenas de nuestra vida cuando éramos chiquitos y estaba la luz apagada y estábamos... y el cuco te va a comer. Vieron que cuando son la compañía, el caminar con otro, hace desaparecer el miedo, ¿no? Es como que tiene esa... ¿no? Uno se siente que está solo en el mundo y bueno, pero si estamos en el medio del desierto, pero somos dos, por lo menos no sé. Si yo muero el otro primero, me lo como, dice. Ah, es un chiste. Claro. No, pero en serio, tiene una está en el ADN nuestro. Digo, estuvimos desde que fuimos engendrados compartiendo 9 meses sin despegarnos de alguien que nos llevó y que compartimos un caminar con una mamá. Y eso ya nos marca como seres humanos. Estuvimos en un contacto 9 meses, piel con piel. Entonces pues necesitamos el contacto humano. Necesitamos la caricia, el abrazo, la escucha. Si no, nos vamos deshumanizando. Que es lo que pasa hoy un poco con muchas personas en la sociedad, ¿no? Porque está esa mentira de que lo mejor es estar solo. Jesús nos enseña algo diferente. Sí.
Uno puede tener, puede ofrecer a nivel familiar, disfuncionando, por ejemplo, en este caso de la vida. Ese sufrimiento, que me lo mandó, porque es un camino.
No te lo mandó, apareció ahí, pero bueno.
Que no tiene solución, por ahora. Si Dios quiere, siempre hay que tener perfecta esperanza. Ahora yo lo vivo como que ese sufrimiento, al tratar de ver la identidad, la mente, el corazón, la mente y la voluntad, entonces en la voluntad en mí está en ofrecer ese sufrimiento o esa disfuncionalidad que tengo. Es la voluntad lo que tengo que ejercitar, no la mente ni la
mente. Esto lo separamos para tratar de entenderlo, pero en realidad es la humanidad toda completa nuestra. El tema con el dolor, justamente yo pensando en mi propio dolor y situaciones y viendo cómo me sané, y tratando de traerlo al día de hoy y tratar de entenderlo, yo entendí, esta palabra no aparece en la Biblia porque es una palabra moderna, pero creo que grafica la cosa, que lo que Dios nos da el Espíritu Santo para aprender a reciclar el dolor. Porque aún, ¿por qué Dios no hizo desaparecer el dolor del mundo? Porque aún en el medio de todas las cosas malas que vivimos, hay cosas buenas. Es la parábola ¿vieron de la cizaña? Que dice que vino un hombre y sembró lo bueno y vino, que es Dios, vino otro y sembró la cizaña, que es el diablo, y en el mundo están las dos cosas, y solo en el fin del mundo se va a separar el dolor, la muerte, de la vida, o sea, mientras está todo mezclado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere desperdiciar nada de lo bueno. Porque dice, si le mando a los ángeles que arranquen a la cizaña, pueden arrancar también trigo. Entonces, cuando uno empieza este camino de santificación, de transformación en Cristo, en el Espíritu, lo que aprende, nos da Dios la capacidad de reciclar. Eso que antes nos destruía, que nos hacía mal, que nos amargaba la vida, que nos quitaba la paz, aprendemos desde la oración, desde comprender la cuestión de un modo nuevo, como dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, tiene una nueva comprensión de lo que está sucediendo. Y luego, después de obrar, no obras como antes, no obras con resentimiento, no obras con gritos, no obras con reproche, sino que empezás a obrar con amor, con paz, con perdón. Eso se va reciclando. O sea, el dolor lo seguimos, sigue siendo parte de nuestra vida, pero ya no es una bolsa maloliente, sino que se transformó, no sé, en un banco. ¿Se entiende? Eso es la Pascua de Cristo. La cruz, que era muerte, destrucción, que era odio, Jesús la recicla y la transforma en misericordia, en perdón y en salvación. Es una cosa, es tremendo, es hermoso. Y eso es lo que estamos, la cruz, todo lo que sea cruz en la vida. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice carguen con la cruz? Que estemos toda la vida... Oh, hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que ser cristiano es andar sufriendo. No, ser cristiano es andar transformando todo el sufrimiento que tenemos en la vida en resurrección. Pero lógico, para la única manera que que recicle la basura, que haya basura. Basura hay, no es que Dios nos manda. El mundo hay. En el mundo Jesús dice, no le dice, Padre, envíale sufrimiento. Dice, en el mundo tendrán que sufrir, pero yo te pido, Padre, no te pido que lo saques del mundo, no se puede, dice él. Eso de pare de sufrir, Jesús no está en la Biblia. Jesús dice, te pido por ellos para que tengan la victoria, para que Satanás no tenga victoria en la tentación sobre ellos y todo eso que podía hacer separación de Dios, porque el sufrimiento que produce, la tentación de separarme de Dios. Yo le digo, esto me pasa porque Dios no me quiere, no quiero saber nada con Dios, este mundo es una porquería y me quiero ir al infierno con él. Es los que van a ir al infierno son los que están convencidos de que Dios es un demonio, de que les destruyó la vida y que ellos libre y voluntariamente se quieren ir al infierno con Satanás. Es así. Y si alguien puede llegar a ese punto, y hay que hacer un camino largo, pero se puede. Pero Dios tiene poder para convencer a todos hasta el último instante y después no lo sabemos, su misericordia. Pero esa, ¿por qué? Porque esa es la característica de Satanás. Satanás es aquel que, viendo toda la gloria de Dios, todo lo que era, decidió decirle que no a Dios y encima le echa la culpa a Dios de su dolor, de estar solo, de estar lleno de odio, y la culpa de Dios. No, la culpa no es de Dios. Vos elegiste ese camino. Dios no te lo impuso, ¿no? Entonces, bueno, dice de dos en dos, y dice que les dio... Esto tiene que ver con el rey, ¿no? Les dio autoridad. ¿Un rey a qué nos remite esa corona del rey? El rey es el que... ¿Eh? La autoridad. Hay reyes que son locos, como ese que le dijeron, rey, estamos con problemas. Hace 6 meses que no llueve, dice que no hay cosecha. Venga para acá, voy a hacer un decreto. Yo decreto que hoy a la noche va a llover, dijo el rey. ¿No? El rey en este mundo tiene sus limitaciones. Pero sobre esa imagen Jesús toma, decimos que Jesús es el rey de reyes, es al que Dios le dio toda la autoridad. En el cielo, en la tierra, en los abismos, debajo de los abismos y en todas partes. Jesús tiene la autoridad sobre todo. Por eso no conviene estar con Jesús. La gente dice, yo conozco a alguien importante. Una vez me dijo un vecino, porque estacionaba mal un camión, dice, no, pero yo conozco a alguien en la municipalidad, me dice, como diciendo, a mí no me van a hacer nada. Y yo le dije, yo conozco a alguien que está mucho más arriba, le digo. y voy a hablar con él y vas a ver lo que va a pasar. Y el tipo se asustó, dijo que será el presidente. Yo le estaba hablando de Jesús, el tipo no sabía que yo... Mirá que yo conozco a alguien que está mucho más arriba. Y le agarró cagazo y sacó el camión. Y yo no le mentí, ¿eh? Yo no le mentí. Yo no le mentí.
Tu contacto era mejor. Vos tenías un mejor contacto.
Seguro. Jesús le... Porque todo esto que estamos hablando, de que es tan hermoso, hay alguien que no quiere que esto suceda y que en aquellos que son llamados a ser discípulos, todo, Jesús nos dice, mirá que Satanás tiene muchos defectos, pero tiene una virtud. Va a intentarlo toda la vida hasta el último.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Él dice, si lo echás, va a volver y va a venir con siete. ¿Pero qué está queriendo decir? Que es insistente. ¿Eh? Es como esos, viste, que te ganan por cansancio. Como esos nenes que están, mamá, mamá, me compras, mamá, mamá. Y no dice un momento que uno le va a... ¿No? Y este... Sigue y sigue y sigue. Por eso Dios lo que dice, que nos da es... Y les dio autoridad, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Para cumplir la misión que Él les dio. Para poder ser creyente, yo tengo que estar... Miren, no tengan fantasías. Si ustedes quieren seguir a Jesús, van a tener un combate espiritual. ¿Les guste o no les guste? San Pablo dice, tengo una batalla dentro de mí. Porque tengo un hombre viejo que es tentado... Y todo lo que no tiene que hacer lo termina haciendo y lo bueno que quiere hacer no lo termina haciendo. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de esto. Y él habla del combate espiritual, habla de las armas espirituales. Y de hecho, si yo mal no recuerdo, a mí no entendía mucho de qué me estaban hablando, pero en la confirmación me dijeron, ahora vas a ser soldado de Cristo. Cristo te va a ungir. Y yo siempre me encantó eso, me imaginaba con la lanza y la escudo. Pero no me dijeron que contra quién tenía que luchar. También me iba a asustar en esa época. O no sé, porque los chicos... Pero esta es la realidad. Hay un mundo espiritual donde la palabra diabolos quiere decir aquel que se opone a Dios. Se opone a Dios, se opone a los planes de Dios, y aquellos que estén con Dios, él se va a oponer. Y va a buscar la manera de tentarnos, de sacarnos, de mentirnos a través de la mentira, a través de las situaciones. Cuando vos tenés una situación de dolor, él viene al oído y te miente. Y entonces nosotros tenemos que, primero, saber que estamos en un combate, y segundo, que Dios nos dio a los bautizados autoridad espiritual en nuestras vidas, y si nosotros no la ejercemos, no vamos a ir a ninguna parte. No tenemos que tener miedo. Dios no es que Dios nos va a mandar que andemos expulsando demonios. Pero, digo, de tu vida, cuando estás frente a una tentación, el que va a tener autoridad para decir ¡fuera! Sos vos. No va a hablar, ¡ay, voy a llamar al Padre para que me bendiga en este momento! No, estás ahí. Capaz que justo se está cayendo el avión, te vas a morir y vos tenés que ir la autoridad. En tu casa, en tu trabajo, en tus cosas, el sacerdote... el profeta y el rey que va a poner, dice un santo, creo que es San Basilio Magno, uno de estos de los primeros siglos, dice, ¿qué más unción regia, más unción del rey, que aquel que tiene, Dios le da la autoridad y el poder de vencerse a sí mismo? Ese es el espíritu de santificación. Que aquello que antes de vos mismo te arruinaba la vida, ese es el primer campo de batalla, ya no te la arruine. ¿Amén? Si la pereza te arruinaba la vida, que no te la arruine más. Si la gula te arruinaba la vida, que no te la arruine más. Si la lujuria te arruinaba la vida, que no te la arruine más. Pregúntenle si no a San Agustín. Tuvo todos los siete pecados capitales multiplicados, según cuenta él, lo dice públicamente. Dios nos da autoridad. Ahora, para que vos puedas ejercer autoridad espiritual en tus hijos y liberarlos de la... porque uno tiene en la oración y en la forma de hablar, uno tiene, los padres tenemos autoridad espiritual en los hijos, porque Dios nos lo dio, es tu hijo, no es el hijo de otro. ¿Amén?
Amén.
Pero primero tenés que tener autoridad espiritual sobre vos mismo. Tenés que aprender a ejercerlo. Y entonces, después lo empezás a ejercer. Los que estamos casados tenemos el sacramento del matrimonio, porque el otro libremente nos dio autoridad cuando hicimos los votos matrimoniales, que es el único sacramento que no lo da otra persona, el sacerdote, sino que uno se lo autoadministra y lo hacemos inconscientemente, le decimos al otro para toda la vida, no sé cuánto. A veces ni sabemos lo que estamos haciendo. Vos tenés autoridad espiritual sobre aquel con el que vivís. Y es algo que no lo tiene otro. Y en el lugar donde Dios te da... El sacerdote tiene autoridad espiritual en la parroquia, así que si la parroquia es un desastre y el sacerdote se queja, dice, mire padre, es usted que no está ejerciendo la autoridad espiritual. El papa tiene autoridad espiritual sobre toda la iglesia, el obispo sobre toda la diócesis. El que está a cargo de un grupo de oración, porque está delegado y es el coordinador, tiene autoridad espiritual sobre ese grupo. A mí Dios me dio autoridad porque el padre Paco me la dejó sobre esta comunidad. Y si yo me quejo de la comunidad, Dios me va a decir, pero que no estás ejerciendo bien la autoridad espiritual. Están todos los demonios sueltos porque vos no haces nada. Sos el primero que tiene esa autoridad. Y así, en tu trabajo, en nuestro país, como nosotros como nación, si nos juntamos, los creyentes tenemos autoridad, pero se ve que no la estamos ejerciendo. Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra formación cristiana, es que ninguno de nosotros nos han hablado de esto y no creemos lo que tenemos. ¿Amén?
Amén.
Fíjense que es fundamental, porque Jesús le da esta autoridad, acá se la está dando a los... Ustedes dicen, bueno, se la está dando a los apóstoles. Pero después los apóstoles hacen lo mismo con los discípulos. Y después vemos en los Hechos de los Apóstoles un montón de discípulos que no eran apóstoles, que no eran presbíteros y que usaban esa autoridad que Dios les daba en la forma más visible y más ostentosa, en conversiones de personas milagrosas, en sanaciones, en liberaciones. Pero eso es una manifestación extrema de ese poder y de esa autoridad espiritual. ¿Amén?
Amén.
Hay gente que se cree que la evangelización es un tema de difusión. No, es un tema de guerra espiritual. Para que tu hijo, tu hija se entregue a Cristo, vos tenés que librar un combate con Satanás que no lo va a querer soltar, pero vos le vas a decir, es mi hijo y no te lo voy a dejar. Te lo voy a sacar de las manos porque a mí me pertenece, Dios me lo dio a mí y voy a luchar desde ahora y si me muero desde la eternidad, y yo sé que él va a ser de Cristo porque... El tema de la salvación y de la conversión es una lucha espiritual. No es una cuestión de decir cosas. No. El primer combate se da por eso en la oración. Después de que orás, Dios te va a dar una visión de cómo eso va a llegar y después Dios te dirá lo que tenés que hacer y harás algo. Que en cada caso, ¿y qué hay que hacer? Y lo que Dios te diga. Por eso esto es hermoso. Porque no es todo igual, no está todo... Estas cosas no están diagramadas. Hay ciertas cosas que sabemos, pero cada historia, cada familia, cada vida, tenemos que nosotros, al meternos en la aventura de hablarle a Dios de los que amamos, de recibir la respuesta de Dios de esos que amamos y después de obrar en consecuencia con la respuesta que Dios nos da. ¿Amén?
Amén.
Y después dice, les ordenó. Les ordenó que no tomaran nada para el camino. El rey tiene autoridad, pero el rey, según el Antiguo Testamento, los reyes del Antiguo Testamento, eran reyes, buenos reyes, mientras obedecían a Dios. Esos primeros reyes de Israel, Saúl y David, que se dice que Saúl perdió ese beneplácito de Dios. Seguía siendo rey, pero no era bendecido. ¿Y por qué? Porque él se creyó, Dios le dijo sea rey, dijo, Dios me hizo rey, yo hago lo que yo quiero. Y Dios le dijo. Y nosotros con nuestra vida Dios nos dice lo mismo. ¿Qué es lo que dice Dios? Por eso, porque dice que David tiene un corazón conforme a Dios. Porque David hizo macanones, Dios sabe que nos vamos a equivocar, pero tenía siempre en su corazón la disposición de arrepentirse cuando se equivocaba y de ser obediente. ¿Amén?
Amén.
Ser obediente no quiere decir ser perfecto. Es una actitud del corazón de la persona de cambiar de rumbo y de saber que él no la no, yo no la tengo tan clara, el que la tiene clara es Dios. No es que yo soy el iluminado, que lo sé todo, y después está tan iluminado que estoy. ¿Eh? Por eso dice que les ordenó, Jesús no le dijo, y yo les recomiendo que hagan tal cosa. Dijo, ustedes van a tener éxito con ese poder que les di, con esa autoridad que les di contra esos demonios, contra ese mundo espiritual, si ustedes me obedecen. La obediencia de Jesús en la cruz fue la que le dio la victoria. Y la obediencia nuestra en toda nuestra vida va a ser la que nos dé la victoria sobre todo el mundo espiritual. Que después es lo que se va a ver reflejado en el mundo real. ¿Amén?
Amén.
Es como si ustedes dijeran, ¿vieron esas muñecas rusas, las mamushkas?
Sí.
Ustedes afuera ven una, pero adentro hay otra. Cuando ustedes en su vida, en la vida que nos rodea, vemos a la mamushka de afuera. Y a veces queremos cambiarla, pero hay otra adentro que es la que la hace, que le da la forma. La forma viene de la de adentro. No puede, en una cuadrada no puede meter una redonda, no sé, no entra. Cuando cambia el interior, el mundo espiritual, cuando nosotros libramos esa primera batalla, que después nos lleva a obrar, eso es lo que hace que después cambie lo que vemos. ¿Amén? Eso es lo que nos viene a enseñar Jesús. Por eso Jesús oraba antes de hacer todas las cosas. Porque sabía que en ese mundo espiritual se jugaba antes de la cruz que estuvo haciendo Jesús. Lo importante fue la cruz, no, lo importante fue su oración, su batalla la libró antes, la libró en Getsemaní. Después la cruz fue a hacer lo que Dios le mandaba, porque ya iba, ahora lo voy a reventar, te digo. Con la humillación y la humildad y la obediencia va a quedar destruido para siempre. Porque es todo lo contrario, el demonio es desobediencia, soberbia. Y eso que hizo Jesús es todo al revés. Humildad, obediencia. Por eso Satanás también le tiene tanto miedo y odia tanto a la Santísima Virgen María. Porque Jesús es Dios. Y después de él, la perfecta humanidad Dios la desarrolló a través de su gracia en María. ¿Por qué? Porque siempre fue obediente. Y es virgen, no tanto por su cuerpo, sino por su espíritu, que nunca fue deflorado por el pecado. Siempre su alma permaneció obediente a Dios. Ella es la imagen, por eso, de eso que nosotros tenemos que vivir. Esa obediencia a Dios, esa humildad a Dios. Ese seguir las órdenes de Dios. ¿Amén?
Amén.
Y él le dio la orden y le dijo, no tomen nada, solamente un bastón. No lleven pan, no lleven alforja, no lleven dinero. ¿Qué les estaba queriendo decir? Miren, muchachos, esto no depende de la materialidad del hecho, de lo que ustedes traigan en la vida, de lo que tengan. De si tengo más, tengo, ay no, porque aquel estudió entonces, ay no, porque Hernán leyó más la Biblia, no, porque... Fíjense que eso lo dice, lo único que pueden llevar es el bastón, y el bastón... ¿Qué significa siempre hasta el día de hoy? ¿Qué hacen los presidentes cuando asumen? ¿Qué le dan? ¿Qué significa ese bastón? Dios le dice, lo único que necesitan ustedes para hacer lo que yo les pido es obedecerme y tomar esa autoridad que les di. ¿Eh? Y esto está en la imagen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando van a cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Y empieza entonces Moisés a buscar, a ver si tenía lanchas, si no tengo lancha. a ver si tengo caballo, que nada, no tengo caballo, no tengo esto. Y están todos, ¿y qué hacemos ahora? Y vienen los egipcios y nos van a matar. Y no tengo nada, le dice Dios al faraón, le dice a Dios Moisés. Y Dios lo mira y le dice, esto es la traducción mía que yo hago del hebreo. Dice,
¡Salamín! Le dice Dios.
¿Qué tenés en la mano? El bastón, el cayado que tú me diste. ¡Levántalo! Y pasá por ese mar rojo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Todos tenemos un mar rojo delante de problemas, de cosas que no podemos resolver, de cosas imposibles. Y Dios te dice, todo esto que yo te pido no lo vas a poder hacer por vos mismo. Solo lo puedo hacer por mi gracia y por esa autoridad que yo te estoy dando. Yo te estoy haciendo hijo. Deja de pensar como un esclavo. Yo te dice, hijo, deja de pensar como un empleado. Sos dueño de todo. Por eso Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Son unos tontos. Dice. Y si piden, piden mal. Cosas que no les conviene. No saben caminar y están pidiendo motos. Primero aprendan a caminar, pidan aprender a caminar. ¿Amén?
Amén.
Solamente dice, vayan calzados con las sandalias y no llevan dos túnicas, una sola. ¿Se acuerdan cuando San Pablo habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, si no me falla la memoria, o 5? Habla de las armas espirituales y lo último dice, calzado con sandalias. ¿Qué significaba la sandalia? Dice el celo de propagar el evangelio, es decir, ese deseo de caminar en esa voluntad de Dios para que ese reino de Dios sea instaurado en toda la tierra. Y para que sea instaurado en toda la tierra tiene que empezar en tu casa, tiene que empezar en tu familia, tiene que empezar en tu barrio, tiene que empezar en tu comunidad. O sea, nos podemos ir de misioneros a la India si quieren, pero tenemos que empezar por lo que Jesús no se fue muy lejos. Digo, no se fue a Roma, no se fue. ¿Qué empezó por Jerusalén? Después dijo, sí, van a llegar a los confines del mundo, pero vamos a empezar por donde hay que empezar. ¿Amén? Amén. Y no vistan dos túnicas. Es decir, ustedes son lo que son, no necesitan vestirse de otra cosa, no necesitan ser algo que no son. Ustedes ya son los que yo les dije que tienen que ser, no tenemos que inventar nada. A veces nosotros nos ponemos cargas de que tenemos que ser otra cosa que no somos. Y somos lo que somos. Y no, por eso cuando alguien te, yo me acuerdo, tenía una compañera de trabajo, me decía, ¿y vos vas a la iglesia? Sí, claro. Y porque yo había hecho algo que para ella no correspondía y tenía razón, le digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, que vos no me conociste como yo era hace 20 años. Porque lo que te hubiera hecho hubiera sido mucho. Tengo que seguir cambiando, estoy en proceso, le digo. Pero no sé quién te dijo que la iglesia es para los santos. No. La iglesia es para los que son como vos y como yo, le digo. Porque todos tenemos la oportunidad, seamos los pecadores que seamos, de transformar nuestras vidas. Amén. Eso tiene que ver con esa túnica que no. Simplemente nos vamos a poner la túnica que Dios nos da y lo que Él quiera. Amén. Y le dice finalmente: quédense, si entran en una casa, quédense allí. Y si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, márchense de allí. Sacúdanse el polvo de la planta de los pies. Lo que está diciendo Jesús, no se compliquen. Cuando hay un corazón abierto a ser transformado, a ser cambiado, va a llegar el momento, quédense ahí con esa persona, con esa situación, con ese familiar, con eso que... Ustedes se van a dar cuenta cuando alguien se está abriendo a la gracia. Quédense ahí, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Cuando alguien no quiere saber nada, no estén, ni se amarguen, ni estén pensando que a mí, pues a veces pensamos que es a nosotros que no nos quieren. No, el problema no es con tú, no es tuyo, no es con vos, es con Dios, es de su vida. Jesús dice, sáquense el polvo, es decir, no se queden con eso pegado. No es su momento, ya le va a llegar cuando Dios diga, o sea, no se compliquen la vida. Quédense donde Dios está haciendo las cosas, trabajen ahí, y donde la persona o la situación, no, porque mi hijo, y bueno, ya le va a llegar. Cuando le llegue el momento, bueno, quieras adelantar las cosas o el momento que el Espíritu Santo está preparando. ¿Amén?
Amén.
Con un amigo, con quien sea, con la sociedad, no, yo ya quisiera que todo cambiara, que esto volara por los aires, no, ya va a llegar. ¿Eh? Sacudámonos los pies y hagamos lo que tenemos que hacer donde lo tenemos que hacer. ¿Amén?
Amén.
Y dice, yéndose de ahí, predicaron para la conversión, expulsaron a muchos demonios y ungieron con aceite a muchos enfermos y fueron sanados. Es palabra de Dios. Esos son los cristianos que se convierten en reyes, los que son capaces de llevar la salvación de Jesús a los demás, los que son capaces. Y cuando hablen de expulsión de demonios, ustedes no se piensen estar haciendo un exorcismo. Es mucho más profundo que eso. ¿Eh? Van expulsando todas las cosas satánicas de donde van y van sanando a través de esa unción del Espíritu. Miren, la unción del Espíritu Santo no la compliquen, es algo muy sencillo. Es Dios amando a través de nosotros. Por eso dice San Pablo, hagan lo que hagan, pero todo háganlo dándole gracias a Dios, háganlo amando. El fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz. Cuando uno despide ese fruto, es decir, la unción que era en el Antiguo Testamento, te ungían con un aceite y ese aceite normalmente estaba perfumado. ¿Amén?
Amén.
Por eso algunos santos hablan de oler a Cristo. Si uno va viviendo este proceso con el tiempo, le vamos dando tiempo a Dios, uno va cambiando. Es como el cuerpo. Yo hace un par de años atrás caminaba dos cuadras y me dolía todo. Me dolía la rodilla, yo había quedado, yo subía yo las escaleras acá, algunos me habrán visto. ¿Por qué? Porque dejé de usar las piernas. Dejé de usar las articulaciones, uno está trabajando todo el día sentado. Y lo que Dios te da, si no lo usas, se atrofia. Algunos no usan acá y después. Se atrofia. Terminan hablando todo con la letra E después. Y empecé a caminar hace como un año que camino todos los días. No me duele nada. Subo la escalera corriendo. Camino una hora y me parece que estuve caminando 5 minutos. Y eso a mí hace un año me parecía imposible. Lo mismo pasa con el Espíritu, con la oración, con la palabra de Dios. Ay, ¿yo cómo voy a cambiar? Empezá. Todos los días un poquito, la constancia, todos los días, cuando pase un año, 2 años, 3 años, vas a tener un olor a Cristo y no vas a tener que hacer ningún esfuerzo para convencer a nadie de nada. Lo vas a transmitir sin darte cuenta. ¿Amén?
Amén.
Entonces, ¿cómo hago? Y tengo que dejar que Dios me transforme. ¿Amén?
Amén.
¿En qué? En sacerdote, en profeta. Y en rey. Eso es lo que recibiste en el bautismo. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Ese es nuestro primer servicio. No es hacer cosas, es ser. Ser. Si somos esas cosas, naturalmente vamos a brindar un servicio a todo lo que nos rodee.
Creerlo.
Y bueno, para hacerlo tengo que escucharlo, creerlo y actuarlo. ¿Amén?
Amén.
Este archivo es de uso libre y gratuito. Generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro, cuarta enseñanza, el servicio como reyes.